Cuando tenía 14 años, no tenía computadora en casa, así que tampoco tenía internet. En ese momento, todos los que conocía iban a cibercafés, lugares con muchas computadoras donde pagabas por hora para usarlas. En uno de estos cibercafés, algunas computadoras incluso estaban afuera porque el dueño tenía poco espacio alquilado. Pero yo normalmente jugaba adentro. Recuerdo jugar a un juego llamado Counter-Strike, y era la única chica que lo hacía. Obviamente eso atraía mucha atención, especialmente porque me volví bastante buena en el juego. El cibercafé que frecuentaba estaba casi directamente detrás de mi casa, en una ciudad argentina famosa por ser la ciudad natal del mejor jugador de fútbol del mundo. El cibercafé era un pequeño lugar al final de la calle. Era un agujero en la pared, y solo unos pocos adultos aparecían para imprimir documentos y otras cosas. Un día, este tipo empezó a aparecer en el cibercafé. No lo noté al principio porque solo quería jugar con los chicos de mi edad. Me había convertido en una de ellos, aunque todavía me molestaban un poco, pero era divertido. Un día tuve que irme más temprano porque mis padres tenían una cena especial con mi hermana Fiorella, que estaba a punto de graduarse con excelentes calificaciones. Al salir de la tienda, este tipo también salió. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego noté que se levantó al mismo tiempo que yo. Me despedí del dueño y comencé a caminar hacia mi casa. Este hombre me siguió y comenzó a hablarme. Me preguntó mi nombre y yo, sin sospechar nada, se lo di. Me dijo que tenía 22 años y que había estudiado para ser electricista. También dijo que podía comprarme regalos y llevarme al cine. Le respondí que solo tenía 14 años y que él debería buscar a alguien de su edad. Al día siguiente, él estaba en el mismo lugar esperándome. Me habló de nuevo, diciendo que yo era madura y que era la chica más linda del pueblo. No quería nada de él, y se lo dejé claro. Llegué al cibercafé, y aunque no me siguió adentro, se quedó afuera. Aproximadamente una hora después me fui a casa. No me gustó que este chico me estuviera haciendo sentir incómoda, pero no quería dejar de jugar mi juego favorito por eso. Fui al cibercafé al día siguiente más temprano, y él no estaba. Recuerdo sonreír pensando que había recibido el mensaje y me dejaría en paz. Sin embargo, más tarde apareció y se sentó en la computadora al lado de la mía. Hizo clic en cosas, pero yo no prestaba atención. Me preguntó por qué me fui más temprano el día anterior y no respondí. Empezó a decirme que las calles eran peligrosas para chicas como yo. Quería gritarle que sabía que no eran seguras debido a personas como él, pero me contuve. Continuó hablando, haciéndome promesas y diciendo que nunca tendría que trabajar si estaba con él. Me incomodaba que hablara tan bajo que los demás chicos no pudieran escucharlo. Después de un rato se levantó y salió. Me quedé hasta que se fue y luego me fui a casa con los chicos. Mi mamá me regañó por salir más tarde de lo que había dicho, pero mi hermana Fiorella notó algo diferente. Normalmente lloraba cuando me regañaban, pero no esta vez. Ella entró en mi habitación y me preguntó qué pasaba. Finalmente le conté sobre el chico. Se enojó mucho, pero de una manera diferente a mi mamá. Me dijo que debía contarles a más adultos y que no debía dejar que ese chico me intimidara. Ella me contó una historia sobre su amiga Agustina, que empezó a recibir muchos elogios de su maestro cuando tenía 12 años. A diferencia de mí, Agustina se sintió halagada por la atención y empezó a recibir regalos del maestro. Sin embargo, esto llevó a situaciones más serias y Agustina terminó en una situación muy complicada. Mi hermana me explicó que debía mantenerme alejada de ese hombre y contarle a los adultos para evitar que las cosas empeoraran. Fu, mi hermana, comenzó a caminar conmigo y recogerme algunos días. Vio al hombre el primer día y él pareció alejarse, pero no podía estar conmigo todo el tiempo. Así que convenció a nuestra mamá de que era mejor para mí caminar a casa con mis amigos. Comencé a caminar con Santi y otro chico, Beto. El hombre solo apareció una vez más, pero creo que se dio cuenta de que ya no estaba sola. Santi se convirtió en mi primer novio y Beto en su mejor amigo. Nos volvimos inseparables y pasamos el verano haciendo cosas juntos. El verano pasó sin otra aparición del hombre. Volvimos a la escuela y mi mamá me inscribió en voleibol. Fue divertido y nuestro entrenador Andreas era muy estricto. Un día, después de la práctica, vi al hombre afuera de mi escuela. Me acerqué a él y le dije que me dejara en paz o se lo contaría a mis padres y a la policía. Se rió y dijo que no me había hecho nada. Me alejé y lo ignoré. Más tarde, ese día, Santi me decepcionó al verlo con otra chica. Me sentí muy triste y al caminar sola hacia casa me encontré con el hombre de nuevo. Salí corriendo y me escondí en un café. No quería que me siguiera, pero estaba asustada. Al día siguiente, en la práctica de voleibol, el hombre estaba de nuevo afuera. Les conté a mis amigas y todas decidieron acompañarme a casa. El hombre intentó llevarme, pero mis amigas lo detuvieron y el entrenador Andreas intervino. El hombre se fue finalmente y el personal de la escuela se involucró. Mis padres se enteraron y se aseguraron de que yo estuviera segura. Después de eso, el hombre no volvió a aparecer. La policía y la comunidad se unieron para protegerme, y yo aprendí la importancia de contarles a los adultos cuando alguien te hace sentir incómodo. Nunca más volví a ver al hombre, y aunque fue una experiencia aterradora, aprendí a estar más alerta y a confiar en las personas que me rodean. Fu y su novio se comprometieron a llevarme y recogerme de la escuela cuando fuera necesario durante el resto del año. Mi mamá también lo hacía cuando ellos no podían, y poco a poco me acerqué más a mis amigos del voleibol. Las mamás decidieron iniciar un grupo de autos, así que siempre había alguien disponible para recogerme. Afortunadamente, nunca volví a ver a ese hombre, y aunque no sufrí ningún daño físico, la experiencia me dejó marcada. Mis amigos del voleibol se convirtieron en un gran apoyo durante ese tiempo. Nos reíamos mucho y siempre encontrábamos formas de distraernos y divertirnos. El entrenador Andreas también fue de gran ayuda. Siempre se aseguraba de que estuviéramos a salvo y nos enseñaba a defendernos. Con el tiempo, mi amor por los videojuegos se mantuvo, pero aprendí a ser más cautelosa y a confiar en mis instintos. Los días en el cibercafé se volvieron menos frecuentes, y aunque seguía disfrutando de jugar con mis amigos, también descubrí otras actividades que me apasionaban, como el voleibol. Mi hermana Fiorella siempre estuvo ahí para apoyarme. Se aseguró de que nunca me sintiera sola, y me recordó la importancia de hablar sobre mis problemas. Gracias a ella y a mi familia, aprendí a no dejar que el miedo me controlara y a ser valiente frente a situaciones difíciles. Al final, la experiencia me hizo más fuerte y más consciente de la importancia de la seguridad y la comunicación. Entendí que no estaba sola y que siempre podía contar con mi familia y amigos para apoyarme. Aunque fue una época difícil, salí de ella con una nueva perspectiva y una mayor apreciación por las personas que me rodean. Como fotógrafa independiente, ahora disfruto capturando momentos y contando historias a través de mis imágenes. He aprendido a ver la belleza en las pequeñas cosas y a valorar cada día. Mi nombre no es muy conocido, pero prefiero disfrutar de mi trabajo en silencio, sabiendo que tengo el apoyo de las personas que me importan. Con el tiempo fui consolidando mi pasión por la fotografía. Mi primer proyecto serio fue un reportaje fotográfico sobre la vida en los cibercafés, una especie de homenaje a esos lugares que, pese a los momentos difíciles que viví, también me dieron mucha alegría y amistad. Las imágenes capturaban la esencia de esos espacios, llenos de jóvenes entusiastas, ruidosos teclados y monitores parpadeantes. Una de mis fotografías, una toma en blanco y negro de un grupo de adolescentes jugando concentrados, fue seleccionada para una exposición local. Fue un momento de orgullo personal y una validación de mi talento. Mi hermana Fiorella estuvo ahí, apoyándome como siempre. Ella fue la primera en felicitarme y siempre fue mi mayor fan. Mi vida siguió adelante. Terminé la escuela y decidí estudiar fotografía de manera profesional. Durante la universidad participé en numerosos proyectos y competencias, y poco a poco, mi nombre comenzó a resonar en el pequeño mundo de la fotografía independiente. Conocí a muchos fotógrafos talentosos y aprendí de sus experiencias y técnicas. Uno de mis proyectos más significativos fue una serie fotográfica sobre la seguridad de las jóvenes en espacios públicos. Inspirada por mi propia experiencia, quise crear conciencia sobre la importancia de la seguridad y la necesidad de contar con redes de apoyo. Las imágenes mostraban situaciones cotidianas en las que las jóvenes podrían sentirse vulnerables, pero también incluían elementos de esperanza y solidaridad, como amigas caminando juntas y comunidades unidas. La serie tuvo una gran acogida y fue presentada en varias galerías y eventos. Recibí muchos mensajes de personas que se sentían identificadas con las historias que contaba a través de mis fotos. Me di cuenta de que mi trabajo no solo era una forma de expresión artística, sino también una herramienta poderosa para generar cambio y concienciar a la sociedad. En una de esas exposiciones, conocí a un periodista que estaba trabajando en un artículo sobre acoso y seguridad. Le interesó mi historia y me pidió una entrevista. A través de esa entrevista, pude compartir mi experiencia y la importancia de hablar sobre estos temas. La publicación del artículo fue un hito en mi carrera y me abrió muchas puertas. A medida que mi carrera avanzaba, nunca olvidé mis raíces ni a las personas que me apoyaron. Siempre mantuve contacto con mis amigos del cibercafé y del voleibol. Santi, quien se había convertido en mi primer novio, ahora era un buen amigo. Beto seguía siendo su mejor amigo, y juntos recordábamos nuestras aventuras de adolescentes. Fiorella, mi hermana, se graduó con honores y encontró un trabajo que la apasionaba. Seguíamos siendo inseparables, y su apoyo incondicional seguía siendo un pilar en mi vida. Ella también encontró a alguien especial y formó su propia familia, pero siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Un día, decidí volver a mi ciudad natal para realizar un proyecto personal. Quería capturar la esencia de los lugares que marcaron mi infancia y adolescencia. Volví al cibercafé, que ahora era un café moderno con wifi gratuito y una atmósfera muy diferente. Hablé con el nuevo dueño, quien estaba encantado de que quisiera documentar la historia del lugar. Recorrí las calles que solía caminar, el café en la esquina, el parque donde solía sentarme a pensar. Cada foto capturaba un pedazo de mi historia, un recuerdo que atesoraba. Al final del proyecto organicé una exposición en mi ciudad natal. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Muchas personas se sintieron conectadas con las imágenes y compartieron sus propias historias. La exposición fue un éxito y recaudamos fondos para una organización local que trabajaba en la seguridad y el empoderamiento de jóvenes. Sentí que había cerrado un ciclo, transformando una experiencia negativa en una fuente de inspiración y cambio positivo. Hoy sigo trabajando como fotógrafa independiente. He viajado por el mundo, capturando momentos únicos y contando historias a través de mis imágenes. Cada proyecto es una oportunidad para aprender, crecer y hacer una diferencia. Y aunque he logrado mucho, siempre recuerdo de dónde vengo y las lecciones que aprendí en el camino. Mi historia es un recordatorio de la importancia de la resiliencia, la comunicación y el apoyo mutuo. Nunca debemos subestimar el poder de compartir nuestras experiencias y de estar ahí para los demás. Al final del día, todos somos parte de una comunidad, y juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Mi trabajo generalmente se desarrolla en exteriores, tomando fotografías de lugares o áreas específicas. Todo comenzó durante una tarea en Bristol. Para contextualizar, soy un hombre y vivo en el centro de Londres. Aquel día se suponía que sería un viaje rápido a Bristol y de regreso. Me dirigí a la estación de Paddington como es habitual y tomé el tren. Son casi 2 horas hasta Bristol, lo cual es perfecto para una pequeña siesta a menos que prefieras disfrutar de las vistas. Yo opté por la siesta. Llegué a Temple Meads en Bristol y comencé mi trabajo. Debo decir que este encargo debería haberme alertado de que algo andaba mal desde el principio. Aunque solo tenía que tomar tantas fotografías de la ciudad histórica como fuera posible, normalmente recibía instrucciones más específicas. Cuando intenté solicitar más detalles, el cliente me dijo que podía usar mi propio criterio para decidir las mejores fotos. Ofrecí mis paquetes y compraron uno de los más caros. Así que salí de Temple Meads hacia las calles. Fue una de las mejores tareas que me habían encomendado, y quedé satisfecho con cada detalle, incluso tomando una joya brutalista cerca de Bristol. Seguí caminando tratando de decidir si debía ir a los lugares comunes y dignos de fotografía, pero cualquier cliente probablemente podría comprar esas imágenes en páginas de stock, así que me aventuré en las esquinas y callejones sin preocuparme por perderme. Observé lo viejo, lo fresco y lo áspero de lo que la ciudad tenía para ofrecer, y horas después, regresé a la estación para tomar el tren de vuelta a casa, esperando con ansias el proceso de edición. Es solo que tuve un pequeño problema. Un tipo que había cronometrado durante el día en Bristol había aparecido en varias de mis tomas. No era evidente, pero lo había hecho. No me quedé en un solo lugar. Estuve en muchos lugares diferentes, caminando durante horas e incluso tomando un taxi hasta el lugar más lejano. Y quienquiera que fuera, aparentemente me estaba siguiendo. Fue una pena porque esas fotografías eran realmente algunas de las mejores. Obviamente, otras personas aparecieron en las fotos. Estaba tomando fotos en un día aleatorio, pero esta persona miraba directamente a la cámara, y por alguna razón no podía recordarlo, como si solo apareciera gracias a mi lente. Eso sinceramente fue una locura. puse aparte esas fotos de él. Elegí aquellas en las que los pocos peatones simplemente pasaban su día, las puse en forma y se las envié al cliente. No supe nada de esta persona en varios días, así que seguí con mis otros trabajos, principalmente en Londres. Estaba en el metro o en un taxi negro ocasional si había sido un día agotador. Aproximadamente una semana después de haber entregado las imágenes de Bristol, el cliente respondió, pero su solicitud era muy extraña. Querían saber si esas eran todas las fotos que había tomado. Me quedé desconcertado porque les había entregado el paquete que habían comprado con la cantidad correcta de fotografías. Aún así, les respondí preguntando si había habido algún tipo de error, y la respuesta fue no. Solo querían saber si podían tener los descartes. Normalmente, no haría eso. Por un lado, mi nombre está asociado con estas fotos, por lo que ningún fotógrafo querría que una toma técnicamente mala esté circulando en línea, ya sea para una publicación o las redes sociales de alguien. Muchos ni siquiera mostrarían a sus clientes fotos sin editar. Por lo general, yo era el que no encontraba lo suficientemente digno de editar, pero había guardado algunas de estas, particularmente debido al extraño. Se lo expliqué todo al cliente, y ellos insistieron en que les dijera qué tendría que hacer. Me pagarían más por sus fotos, ya que estarían fuera del paquete acordado y tendría que editarlas. Aceptaron de inmediato y pagaron casi tan pronto como envié la factura, así que me puse a trabajar y las entregué. Extrañamente no me sentí bien. Me dije a mí mismo que esa era la última vez que hacía ese tipo de cosas. El dinero era bueno, pero es necesario tener algunos límites y reglas como profesional. La semana siguiente pasó y trabajé en una boda. No es mi taza de té, pero fue un favor para un amigo. Edité algunas tomas y tal vez habrás adivinado que este extraño estaba en algunas. Pero por mi vida no pude ubicar su rostro en ese evento. Tampoco fue en Bristol donde tuvo esa misma mirada fija directamente a la lente, como si quisiera mirar dentro de mi alma. Simplemente me dio escalofríos y rápidamente lo envié a la basura. No iba a molestarme en enviarles a mis amigos estas tomas. Terminé de editar los decorados de la boda cuando me llegó un correo electrónico del cliente del concierto en Bristol. Querían más tomas desde diferentes ángulos y lugares más particulares de la ciudad. Preparé los detalles y esta vez subí el precio porque tendría que usar taxis para llegar a algunas áreas, y el pago completo llegó rápidamente. Me fui a Paddington, a Temple Meads y a todos los lugares en Bristol. Después de un par de horas, estaba claro que sería mucho mejor pasar la noche en un albergue cercano que regresar a Londres y volver mañana. Había planeado eso en mi precio, así que busqué un buen lugar. Había un pub a unos pasos de distancia, lo cual era perfecto, ya que tomé unas cuantas pintas. Hablé con los camareros sobre lugares oscuros que podrían producir buenas tomas y caminé hasta el albergue. Más tarde, no era para nada tarde, aunque la gente todavía estaba dando vueltas. Pero sentí como si tuviera una sombra siguiéndome. Era un sentimiento que nunca antes había sucedido en todos mis años. Miré hacia atrás y nadie en particular parecía estar enfocado en mí, pero aceleré el paso. Lo juro, era como tener un láser apuntándome. Casi podía sentir el calor en la parte posterior de mi hombro izquierdo. Era tan extraño. Llegué al albergue, volví de nuevo a la puerta y nada más. Lo sentí de nuevo cuando entré. No puedo explicarlo más, y mientras estaba acostado en la cama cuestionable esa noche, consideré la difícil situación de las mujeres. La mayoría de mis compañeras han tenido experiencias así y me lo han dicho, pero yo solo podía simpatizar y realmente no sentir empatía porque no había sentido esta extraña ansiedad antes. El día siguiente estaba decidido a superar esto e irme a casa. Recuerdo haber dejado mi bolso en un banco mientras fotografiaba Bristol Harbourside, que fue mi última toma planificada antes de regresar a la estación. Fue el único momento en el que dejé la bolsa en paz, por lo que el sobre que descubrí en el viaje de regreso a Londres solo pudo haber sido colocado en ese momento. Había fotografías Polaroid mías dentro, no solo en Bristol, sino en mis otras asignaciones. La boda en St. James Park, en el metro, y al entrar por la puerta principal de mi edificio. Tenía más miedo que en ese momento. Me di cuenta de que seguramente tenía un acosador y no sabía qué tan malo se volvería, pero respiré. Cerré los ojos en el tren y soporté el pánico por un rato, casi yendo de la estación a mi departamento. Llegué y me tiré en la cama. Estaba sudando y horrorizado sin poder entender las cosas que quería este tipo. Saqué las fotos de mi bolso y las revisé rápidamente, entendiendo que las primeras eran de mi primer viaje a Bristol, lo que significa que fue entonces cuando las cosas comenzaron. De inmediato culpé al cliente. Ya me había desanimado la solicitud de tomas adicionales y la facilidad con la que había repartido dinero por lo que querían. Realísticamente, la mayoría de la gente regatearía. Abrí la aplicación de correo electrónico en mi teléfono y rápidamente escribí: ¿qué quieres? Si el cliente estaba confundido, solo podía decir: uy, destinatario equivocado. Es malo, pero tenía un sentimiento de que querían que hiciera eso. Recibí una notificación casi de inmediato. Ah, ¿sabías que era yo? Qué conmovedor. Grité en mi almohada porque no respondieron la pregunta y escribí de nuevo: dime lo que quieres, te lo puedo devolver todo el dinero que pagaste antes a cambio de que dejaras de seguirme, por favor. No quería. Ya había gastado mucho, pero esperaba que el dinero lo sacara de mi caso. Y él me respondió: no quiero el dinero, te seguiré viendo, seguiré apareciendo en tus tomas. Lo nuestro recién comienza. No más correos. Lo bloqueé y me fui a la cama. El problema fue que obviamente tenía mi dirección y comenzó a enviarme correos desde otras cuentas. Yo seguí bloqueando y siguió hasta un mensaje: no importa si me ignoras, te veré. Te contrataré de nuevo. Estaremos en las fotografías del otro todo el tiempo que quiera. Fue asqueroso. Lo peor es que comenzaría a preocuparme por aceptar nuevos clientes. Cualquier concierto en Bristol estaba fuera de discusión, entonces supuse que él vivía allí, ya que es donde comenzó esto. Pero lo había visto en las fotos de la boda. Tendría que limitar algunas cosas y reducir algo de trabajo, pero sobre todo, tenía que prestar atención. Revisé mis estados de cuenta. Podría sobrevivir un par de meses sin mucho trabajo, excepto para los clientes en los que ya confiaba. Tomé la desafortunada decisión de cerrar mi sitio web. Mis redes sociales hicieron una pausa, pero él sabía dónde vivía. Así que llamé a mi compañero en Escocia y me quedé allí durante unas semanas. No recibí ningún correo electrónico nuevo. Tomé fotografías solo por diversión y sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Regresé a casa y no obtuve nada durante algún tiempo. No sabía lo que eso significaba, pero esperaba que tal vez se hubiera rendido. Lamentablemente, ese no fue el caso. Escribió de nuevo y estaba feliz de que hubiera regresado. Dijo que me extrañaba y yo simplemente no entendía si era mental o peligroso, o ambos. Revisé mis fotos pasadas, reuniendo todas aquellas donde aparecía. No fueron útiles y es por eso que no pude ubicarlo en esos trabajos. Las autoridades no podrían reconocerlo. No sé si me había vuelto loco o si hubiera querido morir, pero le respondí: nos vemos mañana en Paddington, quiero verte. Su respuesta fue entusiasta. Me preguntó si podíamos tomar fotos juntos y qué haríamos. Seguí su juego. Le dije que podíamos ir a algún lugar agradable. Le pregunté si vivía en Bristol y dónde, pero él inteligentemente ignoró esa pregunta y me dijo que quería verse en James Park juntos. Le dije que era genial, me encantaba estar allí, pero era mejor si lo saludaba en Paddington. Hasta mañana. Terminé y esperé. No podía dormir tratando de decidir qué iba a hacer con este caso mental. Quería llamar a alguien, pero se asustaría si estuviera acompañado. No sabía si las autoridades me tomarían en serio y me quedé dormido pensando en todas mis opciones y en cómo necesitaba terminar con esto de una vez por todas. Estaba en Paddington al menos media hora antes de la hora acordada. Estaba tomando fotografías de los servicios de tren y la gente. No era abiertamente formal ni nada. Traté de actuar como una especie de turista. Tomé algunas selfies con mi teléfono desde diferentes ángulos. Todo era aparecer en mis tomas, así que seguí revisando las fotos mientras las tomaba, lo cual normalmente no hago, para ver si algo era una falta. No lo vi hasta una selfie. Estaba lejos y me di la vuelta. Miré a mi alrededor, tomé más fotos, tomé más selfies. Él no estaba en ellas. No quería llamarlo, la estación estaba abarrotada, y caminé. Casi quería poner mi foto en esa configuración de disparo rápido para ver si podía capturar algo, pero pensé que eso parecería demasiado loco. Mi esperanza era conseguir algo que pudiera darle a la policía. Junto con los correos electrónicos pueden no ayudar, pero tenía que hacer algo. Él no estaba en ninguna parte, aunque finalmente dejé de caminar cerca de uno de los ferrocarriles. Miré mi teléfono en busca de alguna nueva apariencia, y luego sentí que el láser estaba en mi espalda. Pero era más extraño, estaba más cerca. Lo sabía por algún extraño instinto de supervivencia. Por lo tanto, me quedé quieto. sin moverme ni un centímetro. Todavía lo sentí. No sé qué estaba esperando. Tal vez quedarse quieto era aún más loco que organizar esta reunión, pero tenía un objetivo y una oportunidad. Tal vez finalmente. No sé si escuché un crujido de cuero o si sentí un olor a colonia, pero giré rápidamente y comencé a tomar fotos. Supongo que no esperaba que se tapara la cara. Después de dos disparos, creo, comenzó a salir corriendo y grité: ¿A dónde vas? Y esperaba que aparecieras en mis fotografías. Otras personas comenzaron a mirarnos y debí parecerme al acosador. Luego corrí tras él y no se detuvo. Se suponía que íbamos a tomar fotos juntos, le pregunté. Me di cuenta de que tenía una cámara tipo Polaroid colgada de su cuello, pero era una de esas nuevas, no las originales de época. Finalmente lo solté cuando salimos de Paddington y agarré mi teléfono para comprobarlo. Vi su rostro tan claro como el día en dos imágenes y pensé que era suficiente, así que fui a la policía a presentar la denuncia. Lamentablemente, como era de esperar, no había mucho que pudieran hacer, pero me sentí mejor y me fui a casa. Esperé un correo electrónico o algo. Incluso revisé mi bolso por si este tipo había metido algo dentro, y no había nada. Pasó un tiempo y volví a poner mi sitio web, y poco a poco acepté clientes. Hice una política para solicitar información de contacto con nombres completos para personas nuevas, y no ha sucedido nada extraño desde entonces. Me mudé a un nuevo apartamento unos meses después, pero por otras razones. Nadie más apareció en mis fotografías ni actuó como un fantasma para llamar la atención. Pero ese tipo permanece en mis pensamientos, ya que todavía no entiendo por qué me atacó. Me pregunto si era otro fotógrafo o un viejo conocido con una fijación. Los meses siguientes fueron más tranquilos, aunque mi paranoia no desapareció por completo. Había veces en las que, al tomar fotos en la ciudad, sentía que alguien me observaba. Pero siempre intentaba sacudir ese sentimiento y enfocarme en mi trabajo. Aún así, cada vez que alguien me miraba de manera prolongada o inusual, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Decidí retomar algunos proyectos personales para mantener mi mente ocupada. Uno de ellos fue documentar los cambios arquitectónicos en mi vecindario. Esto me permitió pasar más tiempo en casa, editando las imágenes y escribiendo sobre la evolución de la zona. Curiosamente, esta actividad me brindó cierta paz y me ayudó a reconstruir la confianza que había perdido. Un día, mientras caminaba por un mercado local, noté a un hombre que me resultaba familiar. Era difícil asegurarlo, pero parecía el acosador. Sentí un nudo en el estómago y mi primer instinto fue huir, pero me detuve. Necesitaba enfrentar esta situación de una vez por todas. Comencé a seguirlo a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos. El hombre entró en una tienda de antigüedades y aproveché para tomar algunas fotos discretamente con mi teléfono. Luego, esperé fuera hasta que salió, y lo seguí hasta que se adentró en un callejón oscuro. Decidí que era momento de confrontarlo. Llamé a la policía y les expliqué la situación. Llegaron rápidamente y se llevaron al hombre para interrogarlo. Días después, la policía me informó que, efectivamente, él había sido quien me había estado acosando. Resultó ser un antiguo colega de la universidad que había desarrollado una obsesión conmigo. Nunca habíamos sido amigos cercanos, pero al parecer, algo en mi éxito profesional había desencadenado su comportamiento perturbador. Con el acosador finalmente detenido y bajo custodia, empecé a sentir un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, las cicatrices emocionales de esa experiencia tardarían en sanar. Volví a mi rutina normal, pero con una nueva perspectiva. Apreciaba más cada momento y me aseguraba de estar rodeado de personas en las que confiaba. Eventualmente, decidí escribir sobre mi experiencia en un blog personal. Quería compartir mi historia, no solo como una forma de procesar lo que había pasado, sino también para ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. La respuesta fue abrumadora. Muchas personas se acercaron para compartir sus propias experiencias y ofrecer su apoyo. Con el tiempo, esa conexión con otros me ayudó a curar mis heridas y encontrar un nuevo propósito en mi trabajo. Empecé a involucrarme en iniciativas comunitarias y proyectos que buscaban crear conciencia sobre el acoso y cómo combatirlo. Mi fotografía se convirtió en una herramienta para el cambio, y eso me dio una nueva razón para seguir adelante. A través de todo esto, aprendí que aunque las experiencias traumáticas pueden dejar marcas profundas, también pueden ser catalizadores para el crecimiento personal y la transformación. Mi historia no solo era una de miedo y persecución, sino también de resiliencia y redescubrimiento. Y así, con cada foto que tomaba, sentía que capturaba un pedazo de mi propia liberación, una imagen a la vez. Nunca habría pensado que nada de esto fuera posible, pero acabo de descubrir algo a través de una foto en una publicación aleatoria de una cuenta que ni siquiera sigo. En la foto, dos personas en segundo plano me hacen cuestionar todo lo que pasó hace casi una década. No puedo decirte qué pasó a menos que volvamos al tiempo cuando pensaba que todo era perfecto en mi vida. Comencemos eligiendo nombres falsos aquí, para mantener el anonimato. Ahora llamaré a mi familia Johnson, eso es bastante genérico. Y llamaré a mi esposo George y a mi hija Lucy. Pueden pensar en mí como Linda. Después de años de vivir en un departamento de dos habitaciones, compramos una casita a solo 15 minutos de la ciudad. Mantuvimos nuestros trabajos en la ciudad y elegimos viajar. De repente, éramos la familia estadounidense perfecta. Teníamos un jardín, y tal vez, mi hija finalmente podría tener el perro grande que siempre había pedido. El viaje no fue genial, pero fue increíble dormir en esa casa por primera vez y no escuchar nada excepto el ulular de un búho. El día después de nuestra mudanza, fuimos recibidos por los vecinos. Fueron amigables. Uno trajo un pastel. Me encogí un poco solo después de que se fueron, pero solo porque había visto demasiadas películas de terror en la serie Ducky True Crime. Algo me pareció un poco sospechoso al respecto. Todo era demasiado perfecto, ¿sabes? Lo primero que hice después de que nos adaptamos a una nueva rutina fue conseguirle a mi hija ese perro grande. Fue un rescate y se convirtió en parte de nuestra familia rápidamente. Casi nunca ladraba y estaba feliz en casa. Siempre sentí que los animales pueden sentir cosas que nosotros no, así que confié en que todo estaba bien. Después de unas semanas de este tipo de perfección, incluso tuve una pequeña fiesta de barbacoa para invitar a los vecinos. Y ese perro estuvo bien con todos ellos. Lo llamaremos Rover. Así que dejé que el pánico y la paranoia se fueran y nos acostumbramos a vivir en esta zona. Me hice amiga de algunas personas y descubrí que muchas tenían hijos de la edad de mi hija. Aunque era madre trabajadora, me involucré en algunas actividades escolares. No tuve tiempo de convertirme en una madre de aula o algo así, pero estuve mucho más presente. Un fin de semana mi suegra vino de visita. La llamaremos Sheila. Es bastante amable, no demasiado juzgadora, y mi esposo la amaba. Vivía al otro lado del país y odiaba la ciudad, pero una vez que vio nuestra nueva casa, hizo la promesa de visitarla más a menudo. El dinero nunca fue un problema para ella. Vivíamos modestamente porque mi esposo y yo insistíamos en ser independientes, pero su madre viuda estaba bastante bien económicamente. Durante otro fin de semana con Sheila, estaba en la cocina preparándonos sándwiches para el almuerzo cuando ella jaló mi brazo bruscamente hacia la ventana. Preguntó quién era y señaló la casa del vecino al otro lado de la calle. Le dije que era nuestro vecino David. Calculé que David era unos 20 años mayor que mi esposo y yo. Mi suegra se quedó un poco callada y le pregunté qué pasaba. Ella dijo que David estaba vigilando nuestra casa demasiado de cerca. Me reí un poco porque de ninguna manera. David no era el tipo más sociable, pero tampoco emitía ninguna vibración extraña, y a Robert también le agradaba. Se lo dije y Sheila puso los ojos en blanco diciendo, «No siempre puedes confiar en la reacción del perro». Sabía que no era estúpido, pero no tuve ningún mal presentimiento, así que simplemente le di unas palmaditas en el hombro y volvimos a comer los sándwiches. Salimos a caminar por el vecindario unas horas más tarde, en parte para pasear a Robert. Y en parte para que Sheila pudiera ver otras casas y los alrededores en general. Ella dijo que era casi exactamente como su vecindario, y estaba contenta de que Lucy finalmente pudiera tener la experiencia infantil que realmente necesitaba. Yo estaba feliz en ese momento. No suele tener tanta suerte con los suegros. Lucy caminó un poco más lejos de Rover, y de repente Sheila me agarró del brazo y me dijo que alguien nos estaba siguiendo. Miré a mi alrededor y vi a David caminando al otro lado de la calle. Le dije que solo estaba dando un paseo como el resto de nosotros. Los demás vecinos también paseaban a sus mascotas, y era casi una imagen de Norman Rockwell si los veías. pero mi suegra negó con la cabeza y dijo que no. Eso es lo que ella también pensaba, pero él había estado caminando junto a nosotros desde que salimos. Le dije que estaba bien, volvamos a casa, y ella asintió apretando mi brazo y empujándome para alcanzar a Lucy y Robert. Cuando estábamos a solo unos pasos de la casa, ella dijo, «Mira, mira, él está caminando de regreso ahora que estamos caminando de regreso». Miré a David, que solo estaba mirando fijamente el concreto, y consideré que ya llevábamos un tiempo en el vecindario y no había notado nada. Yo era la reina de la paranoia al principio. Le dije a Sheila que estaría atenta también y le agradecí por informarme. Creo que se alegró de que lo tomara muy en serio en ese momento, y entramos y nos olvidamos de ello durante la noche. En los días siguientes, Sheila decidió extender su visita. No fue algo malo, aunque habría preferido que se fuera como siempre. A veces, simplemente ya no estás de humor para tener compañía. Pero Sheila cocinaba y pasaba ese tiempo con Lucy después de la escuela, y George y yo trabajábamos, así que lo dejé pasar. Era mejor que Lucy tuviera a alguien en casa. Me preocupaba que me pidiera mudarse, pero no quería empezar nada. De todos modos, Sheila se fue unas semanas después y me prometí prestarle atención a David. Una noche, él estaba regando sus plantas cuando llegué a casa. Unos minutos más tarde, escuché el auto de George y miré por la ventana. David estaba en su buzón y saludó a George, quien saludó de regreso y eso fue todo. Pero noté algo más. Le pregunté a George si había extraviado nuestra foto de nuestras primeras vacaciones en la playa con Lucy. Ella era un bebé. La enmarqué y la guardé en nuestra sala de estar desde que nos mudamos de nuestro apartamento. Él no lo había hecho. Le pregunté a Lucy, quien me miró con curiosidad como lo hacen los adolescentes y sacudió la cabeza, pero ya no estaba. Peiné la casa y no encontré nada, así que cedí y llamé a Sheila para preguntarle si lo había movido. Ella saltó a acusaciones inmediatamente. David debe haber entrado a tu casa. Se aprovechó de que yo no estaba, dijo. Realmente no debería haberla llamado. Sabía lo que pasaría en los próximos días. Y Sheila reservó un vuelo y nos dijo que se quedaría aquí por un tiempo. Realmente odié que ella simplemente asumiera que nuestro vecino estaba detrás de esto, y que no teníamos nada en contra de David para justificar algo como esto. Pero George pensó que era una buena idea para que Lucy no tuviera que estar sola cuando pudiéramos tener un acosador potencial o algo así, y no podía argumentar en contra de esa lógica. Así que tuve que vivir con mi suegra. No importa cuánto ames a tus suegros, en realidad no quieres vivir con ellos permanentemente. Todos los días tenía que volver a casa y encontrarme con un informe completo sobre lo que David estaba haciendo. Sheila quería saber más sobre él porque, aunque David asistía a fiestas de barrio y todo eso, no era muy comunicativo. Así que no sabíamos mucho sobre él, excepto que vivía solo. No todo el mundo tiene que ser una persona sociable, pero Sheila no se levantaba. Pregunté por ahí y la mayoría de los vecinos tampoco sabían mucho, excepto una mujer de unos 60 años que vivía a unas calles de distancia. Ahora, si crees que esta señora era una abuela típica, estarías equivocado. La llamaré Claudine. No parecía tener más de 45 años y era el alma de la fiesta donde quiera que fuera. Bebía como un pez, pero podía aguantar el licor y nunca la verías borracha, incluso después de beberse una botella entera de vino. Pero después de beber se ponía habladora, y me acerqué a ella en un evento de Halloween. Ella era la única persona allí sin niños, por eso ya se había servido el vino. Pero hablé de mí y le pregunté sobre la vida. Ella era una mujer de gran carrera y una viajera por el mundo. Teníamos lo primero en común. Supongo que después de aproximadamente 2 horas le pregunté acerca de David, tratando de ser un poco astuto al respecto. Ella no notó nada malo y se sumergió directamente en lo que ella sabía. Al parecer, David había perdido a su esposa e hija hace muchos años. Él no era tan mayor como ella, pero esto había sucedido mucho antes de que naciera mi hija. Claudine dijo que desde su muerte, David seguía siendo un buen vecino y ayudaría a los demás en un segundo, pero no era la persona vibrante o habladora que los demás conocían. Él era el alma de la fiesta una vez. Ella me lo dijo. Asentí mientras ella me explicaba más, y luego nos distrajimos con la fiesta y otras personas. Fui a casa y hablé con mi esposo, diciéndole que realmente no creía que David estuviera haciendo nada malo. No podíamos simplemente sospechar que alguien nos acosaba o algo peor cuando era solo una persona mayor solitaria. George estuvo de acuerdo conmigo y por una razón, le pedí que no le dijera a su madre nada. Simplemente no quería que ella supiera lo que había descubierto. Desafortunadamente, cuando estaba entrando al camino de entrada después del trabajo al día siguiente, vi a Sheila gritándole a David. Ella se paró en el borde del patio delantero mientras David estaba en el borde de él. Salí del auto y la escuché gritar: «Nunca más te acerques a mi hijo y su familia». «¿Qué está pasando?», le pregunté, y Sheila volteó hacia mí con la cara roja y las venas de su cuello a punto de estallar. «No puedo creer que no me hayas contado lo que escuchaste sobre él. Todo tiene sentido. Está tratando de conseguir una nueva familia». «¿Qué?», le pregunté de nuevo porque era muy ridículo. Pero ella insistió en acusar a David de estar al acecho de nuevo. Mi vecino tenía la mirada más confundida del mundo, y simplemente llevé a mi suegra a la casa. Le hablé muy severamente y le dije que no toleraría un comportamiento tan loco cuando nos iba tan bien en nuestro nuevo vecindario. Sheila intentó protestar, pero simplemente la callé. Más tarde, regañé a mi esposo por contarle lo que discutimos, pero él dijo que su madre necesitaba saber. Estaba demasiado cansada después de un largo día de trabajo para seguir peleando con él por esto. Se acercaba el fin de semana. Lucy tenía una obra de teatro en la escuela el sábado por la noche y otros padres a los que Liv cerca asistiría. Le advertí a mi esposo que si él y Sheila querían venir, ella necesitaba mantener la compostura. Llegó el sábado y llegué temprano solo para comprobar si las madres de la sala necesitaban más ayuda y charlé con ellas. Sheila se había portado bien hasta donde yo sabía desde que la regañé, así que les guardé los asientos a ambos. No vinieron. Mi hija no tuvo un gran papel, pero George no era el tipo de padre que se perdía las cosas. Sin embargo, Sheila era una buena abuela, y sinceramente me quedé perpleja en ese momento. No sabía qué decirle a Lucy cuando terminó la obra, y ninguno de ellos estaba allí para felicitarla. Así que me despedí de la gente después de tomar un montón de fotos y nos fuimos. Me disculpé con mi hija en el camino y ella se encogió de hombros. Lo hacía mucho cuando era adolescente, pero sabía que estaba decepcionada. Al menos yo estaba furiosa por dentro, aunque si esta ausencia tenía algo que ver con la loca obsesión de mi suegra con este tipo David, iba a volar el techo. Simplemente no sabía que nuestras vidas cambiarían cuando llegara a casa. «Mamá, la puerta principal está abierta», dijo Lucy mientras estacionaba. Miré y ella tenía razón, y eso no era normal para nosotros. Le dije que se quedara en el auto por unos minutos. Entré a mi casa lentamente y era un caos. Mi mesa de café estaba al revés. La vieja lámpara de mi abuela estaba rota en el piso. Algunos de los cuadros en mi pared estaban torcidos y otros también estaban en el piso. Fui más lejos y llamé a George y Sheila y nadie respondió. Sentí que me temblaba la mano cuando agarré mi teléfono y marqué el número de mi esposo. Seguía marcando mientras caminaba más profundamente en mi casa y de repente escuché su tono de llamada. Abrí la puerta de nuestra habitación y vi un gran desastre. Pero el teléfono de George estaba en la mesa de noche de su lado de la cama. Llamé a Sheila y escuché su tono de llamada proveniente de la habitación de invitados que teníamos. Entré en su habitación y llamé al 911 después de eso. No sabía si era demasiado temprano para llamarlos, pero mi casa prístina era un desastre. Y mi esposo y mi suegra se habían ido. La policía llegó e inspeccionó las cosas. Y fue entonces cuando recordé a Rover. Él también se había ido. Les dije lo que pude mientras mantenía mis brazos alrededor de Lucy, que lloraba en mi estómago. Responder las preguntas del policía fue difícil, pero una fue particularmente difícil. El oficial preguntó si mi suegra o mi esposo habían peleado con alguien últimamente, y esa fue la primera vez que realmente sospeché de David. Después de semanas de los comentarios de Sheila, pensé que tal vez debería haber escuchado. Así que le dije que mi suegra estaba convencida de que el vecino era un acosador. Tuve que decirles lo que había escuchado de Claudine y lo que Sheila había teorizado, pero enfaticé que no estaba muy segura de no querer meterlo en problemas sin ningún motivo. Y, hablando de vecinos, algunos se habían reunido, incluidas algunas de las mamás que me habían visto en la obra, pero David no estaba. Un policía fue a su puerta y regresó rápidamente diciendo que no había nadie en casa. Eso realmente empeoró las cosas porque en mi corazón me dije a mí misma que debería haber sido más cuidadosa. Los policías se fueron. Prometieron iniciar una investigación y me pidieron que los llamara si descubría algo nuevo. Pero no podía quedarme en mi casa poniendo a mi hija en riesgo. Así que empacamos algunas cosas y nos fuimos a un hotel. Claudine me llamó a la mañana siguiente y me preguntó qué había pasado. Como mencioné, Ella vive a unas cuadras de distancia, así que no habría visto las luces intermitentes de la policía. Le conté mis sospechas y sorprendentemente ella dijo que David nunca tendría nada que ver con eso, y ella estaba segura. Le dije que él no estaba en casa y ella dijo que él dormía en su casa. Nadie sabía que estaban juntos. La diferencia de edad era difícil de digerir para algunas personas, dijo. Me quedé atónita. Nunca lo imaginé, pero tenía sentido. Y mirando hacia atrás, estábamos cerca de la casa de Claudine cuando David estaba caminando junto a nosotros mientras paseábamos a Rover. Y Sheila hizo algunas de sus primeras acusaciones. Pero él se dio la vuelta cuando lo hizo. Eso fue hace algún tiempo. Le pregunté a Claudine y ella dijo que lo suyo solo había estado sucediendo durante unos meses, así que la línea de tiempo encajaba. Entonces, ¿qué podría haberles pasado a mi esposo y a mi suegra si David no era el problema? No presté atención a eso. Si la desaparición de mi esposo y mi suegra no fuera tan extraña, uno de los oficiales originales me dijo que tenía que prepararme a mí y a mi hija, porque era muy probable que George y su madre ya no estuvieran vivos. No fue fácil, pero me di cuenta de mi fuerza. Entonces me mantuve fuerte para que mi hijo nos empujara a volver a nuestras vidas más o menos normales mientras la policía hacía su trabajo. El tiempo pasó, y la extraña normalidad se convirtió en nuestra verdadera normalidad, y el caso se congeló. No hubo cuerpos, una vez más, nada. Pasaron los años, y Lucy entró en la adolescencia. Estaba pasando por un momento difícil en la escuela secundaria, así que no podía esperar más, tuvimos que irnos. Nos mudamos a unas horas de distancia, a una zona mucho más soleada, rodeada de playas, y vi a Lucy florecer. Y aunque es difícil confesar, escaparse era lo único correcto para nosotros. Pasaron más años y Lucy se graduó de la escuela secundaria y fue a la universidad. Está a punto de graduarse de pregrado y estoy muy orgullosa de ella. Estaba planeando un viaje bastante grande al extranjero. Y recuerda cuando dije antes sobre la publicación en una cuenta aleatoria que no sigo, la que cambió nuestras vidas. Ya sabes, tu teléfono ahora simplemente sabe cosas, como si estuvieras pensando en comprar un traje de baño nuevo, y de repente, aparecen anuncios de trajes de baño. Sé que hay algún tipo de explicación informática aquí, pero ese no es el punto. Se trata de la imagen que me hizo cuestionar todo. Ha pasado mucho tiempo, pero lo reconocería en cualquier lugar. George estaba en el fondo de esa foto, y sé que hay personas que se parecen, pero Sheila estaba con ellos. Su rostro era claro como el día, incluso si estaban detrás de una modelo en traje de baño. Verifiqué la cuenta, era una marca de trajes de baño, por supuesto, y tenían varios modelos en diferentes piezas, pero en la misma calle. Intenté buscarlos en otras fotos, pero no había nada. Eso significaba que debieron haber pasado mientras la marca estaba haciendo su sesión de fotos o algo así. Y entonces mi esposo y nuestra suegra, que habían desaparecido de nuestras vidas hace casi 10 años y que eran considerados muertos, de repente estaban perfectamente bien en las calles de algún país europeo conocido por el arte y la buena comida. Tal vez me estoy volviendo loca, tal vez ha pasado demasiado tiempo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Fue planeado? ¿Mataron a mi perro? Ojalá lo supiera y no estoy segura de si debo decírselo a Lucy o a alguien. Decidir si decirle a Lucy lo que había descubierto fue una lucha interna constante. No quería perturbar su vida justo cuando estaba a punto de graduarse y entrar en una nueva etapa emocionante. Me dije a mí misma que primero necesitaba más información, algo concreto. La foto sola no era suficiente para desatar un torbellino de emociones y preguntas en su vida. Empecé a investigar en secreto. Intenté rastrear la marca de trajes de baño para ver si tenían alguna información adicional, alguna otra foto de esa sesión en particular. Sin embargo, no obtuve mucho. Las redes sociales de la marca solo mostraban imágenes de los modelos, y no había más fotos de fondo que pudieran ayudarme. Entonces decidí buscar a George y Sheila en las redes sociales. No fue fácil, ya que no tenía pistas concretas sobre dónde podrían estar, pero seguí intentándolo. Pasé noches sin dormir, buscando entre perfiles de personas que podrían encajar con lo que había visto en la foto. Finalmente, encontré algo. Un perfil con el nombre de George, sin foto de perfil, pero con amigos que reconocí del pasado, incluyendo a Sheila. Mi corazón latía con fuerza mientras exploraba ese perfil. No había muchas publicaciones, pero una reciente me llamó la atención. Era una foto de una cena en un restaurante, y aunque la imagen no era muy clara, podía ver a George y Sheila en el fondo, sonriendo y disfrutando de la comida con otras personas. El lugar estaba etiquetado: un pequeño restaurante en Italia. Tomé una captura de pantalla de la foto y me senté a reflexionar. ¿Qué debería hacer con esta información? ¿Debería confrontar a George y Sheila? ¿Debería decirle a Lucy? Sentí que necesitaba un plan claro antes de actuar. Decidí contactar al restaurante. Les envié un correo electrónico en un tono amigable, explicando que había visto una foto de su restaurante y preguntando si podrían darme alguna información sobre las personas en la imagen. No esperaba mucho, pero al menos era un paso adelante. Mientras esperaba una respuesta, me di cuenta de que necesitaba ayuda. No podía enfrentarme a esto sola, así que contacté a Claudine. Sabía que podría confiar en ella, y además, ella tenía una conexión con David, lo que podría ser útil si necesitábamos más información sobre lo que realmente había pasado. Nos reunimos en un café cerca de mi casa, y después de ponernos al día brevemente, le mostré las fotos. Claudine se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Linda, esto es una locura. Necesitamos averiguar qué está pasando aquí». Ella estuvo de acuerdo en ayudarme a investigar más. Decidimos que lo mejor era no decirle nada a Lucy hasta que tuviéramos más información. Claudine tenía contactos en Europa debido a su trabajo y viajes, y se ofreció a utilizar esas conexiones para tratar de localizar a George y Sheila. Pasaron unas semanas, y finalmente, Claudine me llamó con noticias. Había encontrado a alguien que conocía el restaurante en Italia y que estaba dispuesto a ayudar. Nos dieron la dirección exacta y el nombre del dueño, quien estaba dispuesto a hablar con nosotros. Decidí que era hora de hacer un viaje. Le dije a Lucy que necesitaba tomarme un tiempo libre para resolver algunos asuntos personales, y ella, preocupada pero comprensiva, me animó a ir. Reservé un vuelo a Italia y Claudine insistió en acompañarme. Cuando llegamos al restaurante, el dueño, un hombre amable de mediana edad llamado Marco, nos recibió calurosamente. Le mostramos la foto y él confirmó que las personas en el fondo eran clientes habituales. «Vienen aquí casi todos los meses», nos dijo. «Parecen una pareja muy feliz». Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera formular alguna, Marco continuó: «Si quieres hablar con ellos, te sugiero que vengas mañana por la noche. Siempre reservan una mesa para cenar los viernes». La idea de enfrentarme a George y Sheila me llenaba de nervios, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Así que Claudine y yo hicimos una reserva para el viernes por la noche, y pasamos el día siguiente planeando qué decir y cómo manejar la situación. El viernes por la noche, llegamos al restaurante temprano y nos sentamos en una mesa desde donde podíamos ver la entrada. Mi corazón latía con fuerza, y Claudine trataba de mantenerme tranquila. Finalmente los vi. George y Sheila entraron, riendo y charlando, como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. Cuando se sentaron, me levanté y caminé hacia ellos. «Hola, George». «Hola, Sheila». Sus rostros se congelaron en una expresión de sorpresa y tal vez un poco de miedo. «Linda, ¿qué estás haciendo aquí?». George finalmente logró articular: «Eso es lo que quiero saber», respondí, mi voz temblando. «¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Qué pasó hace 10 años? Sheila se echó hacia atrás en su silla, mirando a George en busca de respuestas. Él tomó una respiración profunda y dijo: «Es una larga historia, Linda, pero creo que es hora de que la escuches». Nos sentamos y finalmente comenzaron a contarme la verdad. Cuando tenía 16 años, no había muchas cosas que hacer en mi pequeño pueblo. Mis amigos y yo solíamos pasar el tiempo explorando lugares abandonados y contando historias de miedo. Uno de nuestros lugares favoritos era una vieja fábrica en las afueras del pueblo. La fábrica había estado cerrada desde antes de que yo naciera, y siempre había rumores de que estaba embrujada. Una noche, mis amigos y yo decidimos ir a la fábrica para pasar el rato. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el cielo, haciendo que todo se viera más claro y a la vez más inquietante. Caminamos hasta la fábrica, riendo y contándonos historias de fantasmas para asustarnos unos a otros. Éramos 5. Lucas, Ana, Mateo, Sara y yo. Al llegar notamos que una de las ventanas del segundo piso estaba rota. Decidimos entrar por allí, ya que la puerta principal estaba cerrada con cadenas y candados oxidados. Subimos por una escalera improvisada que habíamos hecho con unos tablones de madera y nos colamos por la ventana rota. Dentro, el silencio era abrumador, roto solo por el sonido de nuestras pisadas. El interior de la fábrica era tan oscuro como esperábamos. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino mientras explorábamos las diferentes salas. Encontramos viejas máquinas oxidadas y montones de papeles amarillentos que crujían bajo nuestros pies. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire tenía un olor rancio y a humedad. Nos separamos para cubrir más terreno. Yo me quedé en una sala grande, que alguna vez debió ser el área principal de producción. Mientras exploraba, mi linterna parpadeó y se apagó. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como si algo se moviera en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Debe ser mi imaginación, pensé, tratando de calmarme. Sin embargo, el ruido persistía, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Empecé a retroceder lentamente hacia la puerta, cuando de repente sentí una mano fría tocar mi hombro. Grité y corrí hacia la puerta, tropezando con los escombros en mi camino. Mis amigos, alarmados por mi grito, vinieron corriendo hacia mí. Les conté lo que había pasado, pero cuando revisamos el lugar, no encontramos a nadie. Decidimos que ya era suficiente por esa noche y salimos de la fábrica tan rápido como pudimos. Esa noche, tuve pesadillas con la fábrica y esa mano fría que me había tocado. Pero lo más extraño fue que al día siguiente, descubrí que tenía una marca en el hombro, como si alguien hubiera dejado una huella oscura en mi piel. Traté de olvidarlo y seguir con mi vida, pero la marca nunca desapareció. Unos días después volví a la fábrica con mis amigos. Estábamos decididos a descubrir qué había pasado esa noche. Esta vez, llevamos más linternas y una cámara para documentar nuestra exploración. Mientras recorríamos los pasillos oscuros, el aire parecía más pesado, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Nos dirigimos al sótano, un lugar al que nunca habíamos ido antes. La puerta estaba entreabierta, y el aire frío que emanaba del interior nos hizo estremecer. Bajamos las escaleras de metal que crujían con cada paso. El sótano era aún más oscuro y húmedo que el resto de la fábrica. En una esquina vimos un viejo escritorio cubierto de polvo y papeles esparcidos por el suelo. Mateo encontró un libro antiguo con una cubierta de cuero desgastado. Al abrirlo descubrimos que era un diario. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos extraños. Ana leyó en voz alta algunas entradas y descubrimos que el diario pertenecía a un hombre que había trabajado en la fábrica hace muchos años. Sus últimas entradas hablaban de figuras sombrías que veía en los rincones y de sus crecientes sentimientos de miedo y paranoia. De repente, la linterna de Lucas se apagó. Intentamos encenderla de nuevo, pero no funcionaba. La oscuridad nos envolvía y escuchamos susurros provenientes de todas partes. Sentí una mano fría en mi espalda y grité. Sara encendió su linterna y apuntó en todas direcciones, pero no vimos a nadie. Decidimos que era hora de salir de allí. Mientras subíamos las escaleras, escuchamos pasos detrás de nosotros. Corrimos hacia la salida, y al llegar a la ventana rota, algo tiró de mi pierna. Caí al suelo y sentí una presión en mi tobillo. Mis amigos tiraron de mí, y logré liberarme. Salimos de la fábrica corriendo y no nos detuvimos hasta llegar a casa de Mateo. Estábamos todos asustados y exhaustos. Ana sugirió que debíamos contarle a alguien sobre lo que habíamos encontrado en la fábrica. Decidimos mostrarle el diario a la señora García, una anciana que vivía en el pueblo y que siempre había contado historias sobre la fábrica. La señora García nos recibió en su casa y examinó el diario con atención. Nos contó que, hace muchos años, un trabajador de la fábrica había desaparecido misteriosamente. Había rumores de que su espíritu aún vagaba por la fábrica, buscando venganza. La señora García nos advirtió que no volviéramos a ese lugar, ya que era peligroso y estaba maldito. Decidimos seguir su consejo y nunca más regresamos a la fábrica. Sin embargo, la marca en mi hombro seguía allí, un recordatorio constante de aquella noche aterradora. Con el tiempo me di cuenta de que la marca no era solo una huella, sino una advertencia. Comencé a tener visiones de la fábrica en mis sueños, y cada vez que intentaba ignorarlas, la marca se oscurecía y me dolía. Un día, mientras estaba en la biblioteca del pueblo, encontré un libro sobre historias de fantasmas locales. había un capítulo dedicado a la fábrica y a la desaparición del trabajador. El libro mencionaba un ritual antiguo que podía liberar a los espíritus atrapados. Decidí que tenía que intentarlo, aunque mis amigos pensaran que estaba loco. Reuní los ingredientes necesarios para el ritual: velas negras, sal y una foto del trabajador desaparecido que había encontrado en el diario. Una noche de luna llena volví a la fábrica, esta vez solo. Encendí las velas en el sótano y tracé un círculo de sal alrededor de mí. Mientras recitaba las palabras del ritual, sentí una presencia a mi alrededor. El aire se volvió frío y la figura sombría apareció ante mí. Era el trabajador desaparecido. Su rostro mostraba dolor y tristeza. Le expliqué que solo quería ayudarlo a encontrar paz. La figura asintió y se desvaneció lentamente. Las velas se apagaron y el sótano quedó en silencio. Regresé a casa sintiéndome aliviado. Al día siguiente, la marca en mi hombro había desaparecido. Nunca más tuve pesadillas con la fábrica, y los susurros en la oscuridad cesaron. Mis amigos y yo seguimos nuestras vidas, y aunque nunca volvimos a la fábrica, siempre recordaríamos aquella experiencia que nos unió y nos enseñó a respetar lo desconocido. Con el tiempo, me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad. La vida siguió su curso, pero nunca olvidé lo que había vivido en la fábrica. A veces, cuando contaba la historia a mis nuevos amigos, veía incredulidad en sus ojos. Sin embargo, aquellos que conocían el pueblo sabían que había algo más allá de lo visible en ese lugar. Una noche, muchos años después, recibí una llamada de Lucas. Habían decidido demoler la vieja fábrica para construir un centro comercial. Nos reunimos una última vez en el pueblo para ver la demolición. Mientras las máquinas derribaban las paredes, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Sabía que los espíritus atrapados en la fábrica finalmente encontrarían paz. Nos despedimos del pueblo y de nuestra juventud, llevando con nosotros los recuerdos de aquella noche y la lección de que hay cosas que no podemos entender completamente. Y así, la sombra en la noche se convirtió en una historia del pasado, pero una que siempre viviría en nuestros corazones. Pasaron los años y la vida siguió su curso. Cada uno de nosotros tomó caminos diferentes, pero siempre manteníamos el contacto. La demolición de la fábrica había cerrado un capítulo de nuestras vidas, pero a medida que crecía, me daba cuenta de que las cicatrices de esa experiencia seguían presentes en mí, aunque de forma sutil. Un día recibí una invitación para una reunión de antiguos alumnos de la escuela secundaria. Decidí asistir, con la esperanza de reencontrarme con viejos amigos y compartir recuerdos. La reunión se celebró en el gimnasio de nuestra antigua escuela, y al llegar, me sorprendió ver cuántas caras familiares había. Lucas, Ana, Mateo y Sara estaban allí, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Después de ponernos al día y recordar nuestras aventuras juveniles, la conversación inevitablemente se dirigió hacia la fábrica. Nos reímos nerviosamente al recordar nuestra valentía y locura juvenil. Sin embargo, noté que todos nosotros, aunque mayores y más maduros, aún llevábamos las marcas de esa noche en nuestros corazones. Lucas, que siempre había sido el más valiente de nosotros, admitió que había tenido pesadillas recurrentes sobre la fábrica, similares a las que yo había tenido. Ana reveló que había estado investigando sobre fenómenos paranormales y había encontrado otros casos similares al nuestro en diferentes partes del mundo. Mateo, ahora padre de dos hijos, confesó que nunca permitía que sus hijos exploraran lugares abandonados por temor a que algo similar les sucediera. Y Sara, que había estudiado psicología, mencionó que nuestra experiencia había influido en su decisión de especializarse en traumas infantiles. Decidimos que era hora de enfrentar nuestro pasado de una vez por todas. Lucas sugirió que visitáramos el lugar donde una vez estuvo la fábrica, ahora un centro comercial. Aunque el edificio antiguo ya no estaba, sentíamos que debíamos ver el lugar y cerrar ese capítulo definitivamente. Nos reunimos al día siguiente y fuimos al centro comercial. Caminamos por los pasillos llenos de tiendas y gente, tratando de localizar el lugar exacto donde había estado la fábrica. Mientras recorríamos el lugar, sentimos una mezcla de alivio y nostalgia. No había rastro del antiguo edificio, pero la sensación de inquietud aún nos acompañaba. Nos detuvimos en una cafetería dentro del centro comercial para tomar un descanso y reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. Fue entonces cuando noté a un hombre sentado solo en una mesa cerca de nosotros. Su rostro me parecía extrañamente familiar. Era el mismo hombre cuya figura sombría había visto en la fábrica tantos años atrás. Me quedé paralizado por un momento, sin saber si debía acercarme o no. Finalmente reuní el valor y me acerqué a él. «Disculpe», le dije, «¿nos conocemos?». El hombre me miró con una expresión de sorpresa y tristeza. «Sí», respondió en un susurro. «Soy el espíritu que liberaste aquella noche». Nos sentamos a su mesa, y él nos contó su historia. Su nombre era Ernesto, y había trabajado en la fábrica hasta que un trágico accidente lo había atrapado entre las máquinas. Su espíritu había estado vagando por el lugar desde entonces, buscando paz. Nos agradeció por realizar el ritual que finalmente le permitió descansar. Ernesto nos explicó que, aunque su espíritu había sido liberado, una parte de él siempre estaría conectada con nosotros debido a la marca que había dejado en mi hombro. Esa marca, nos dijo, era un símbolo de protección y conexión. Nos aseguró que siempre estaría vigilando y protegiéndonos, incluso en su descanso. Nos despedimos de Ernesto con una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos encontrado el cierre que tanto necesitábamos, pero también habíamos descubierto que nuestra experiencia había sido mucho más profunda de lo que habíamos imaginado. La vida continuó, pero ahora con una nueva comprensión de los misterios que nos rodean y la certeza de que siempre estaremos conectados de alguna manera. Con el tiempo, todos seguimos nuestros caminos, pero la reunión y la visita al centro comercial nos unieron de una forma especial. Nos prometimos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente, sin importar dónde estuviéramos o lo que hiciéramos. La marca en mi hombro desapareció finalmente, dejando solo un leve rastro. Pero su significado y la experiencia que representaba nunca se desvanecieron. Aprendí a vivir con esa parte de mi pasado y a ver el mundo con una nueva perspectiva. Cada vez que me encontraba con un desafío, recordaba la valentía que habíamos mostrado aquella noche y la conexión que habíamos forjado. Y así, la sombra en la noche se convirtió en una historia de resiliencia y amistad. Un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía y nos protege. La experiencia nos enseñó a apreciar la vida y a valorar a las personas que nos rodean, sabiendo que juntos podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier miedo